Primera de Timoteo capítulo 6, si buscan sus Biblias, en la lectura que hemos hecho en esta mañana. Y vamos a leer solamente dos versículos que tenemos en esta ocasión. Versículo 9 y 10. Nuestro tema en esta mañana será el amor al dinero. 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Déjeme leerlo en la versión que tengo de las Américas. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El domingo pasado hablamos sobre la grandeza de servir. Quise, como les mencionaba el domingo pasado, tomar un periodo de un descanso sobre Hebreos, que estamos en el capítulo 11, para tratar temas que son necesarios y especialmente en al principio de año. Y hoy estaremos hablando, después de hablar sobre el servicio, la grandeza de servir, el ejemplo supremo que presentamos, la persona de Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Hoy hablaremos sobre el dinero también, otra de las áreas siempre débiles en la vida del Hijo de Dios. El dinero, el amor al dinero. Es interesante la palabra que habla aquí sobre el amor al dinero. La palabra que se usa es afecto por la plata, literalmente. El afecto que tenemos por la plata. Dice el versículo 9, quieren enriquecerse, riquezas. El Antiguo Testamento usa la palabra hajil cuando habla de riquezas, según Génesis 34:29. Ahora, es interesante, en el Nuevo Testamento usa la palabra euporia, basado en Hechos 19:25, y es donde tomamos la palabra en español que conocemos, euforia, sentido de bienestar, un sentimiento de que todo está bien, bienestar. De eso se trata el amor, pero entendido de la manera correcta bíblicamente. Ahora, las riquezas equivocadamente se piensa que son malas y que la pobreza es una bendición. Ahora, usted que está pobre va a estar de acuerdo conmigo que genera preocupación la escasez del dinero. Es una equivocación pensar y creer de esa manera, que las riquezas son malas y que la pobreza es buena. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 7, dice: Jehová es el que enriquece. Eclesiastés 5, 19, Dios da riquezas y bienes. Primera de Crónicas 29:12, un pasaje que hemos leído mucho en la iglesia, el poder y las riquezas proceden de ti. ¿Dónde está el dinero dentro del cristianismo? ¿Qué es el concepto que se tiene? Bueno, algunos se han ido por un lado hablando de la prosperidad. Todos tienen que ser ricos. Otros, por el otro lado, se han vuelto perezosos, muy cómodos, y llevan esa vida y se la pasan quejando. Ahora, hay ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Abraham fue un hombre muy rico. Usted puede mirar la vida de Abraham. No obstante, siempre se la pasó vagando en el desierto de tienda en tienda. Job fue rico, dice el capítulo 1, más rico que todos los orientales. Si le hubiera tocado vivir Job en estos días en el oriente, bueno, tendría sus pozos petroleros, pero todavía no había la maquinaria para eso. Por lo tanto, lo que él tenía era, usted mira el capítulo 1, cuántos asnos, camellos, ganado, sirvientes. Esa era su riqueza que tenía, líneas de transporte que tenía Job. Salomón, que no se diga, sabemos, fue rico, grandemente rico Salomón. Sin embargo, cuando escribe el libro de Eclesiastés, dice que todo es vanidad. Pero sí fue rico. Mateo, en el Nuevo Testamento, gozaba de una posición económica, como decimos, estable, porque era colector de impuestos de Roma. Era un publicano, no republicano, era un publicano. Colectaba los impuestos para Roma. Y los publicanos en su época eran mirados siempre con un poquito de desconfianza, porque era gente más económicamente estable, sobresalía de la gente común. ¿Se acuerdan del chaparrito? Zaqueo, otro hombre rico también en el Nuevo Testamento. Ahora, aquí en 1 Timoteo, si tienen su Biblia, ven el capítulo 6, versículo 17. Hay algunas cosas negativas para el que tiene riquezas. 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las deseemos o las disfrutemos. El 18 habla de lo positivo del tener dinero. No todo es malo. Vea, la gente que tiene dinero, está hablando en el contexto de los ricos, que hagan bien, dice el 18. Sí, que sean ricos, tienen dinero, pero que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, que atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir, hablando de la vida eterna, que echen mano de ella, de la vida eterna. El fundamento lo tienen allí, en la vida eterna. Tiene lo positivo. Vea, ha habido hombres en la historia, ¿cuánto dinero han dado? El gran legislador inglés Gladstone, que es conocido y lo estudian mucho en las escuelas, cuando él murió dijo que había dado por lo menos $1,000,000 él. Las iglesias, aún en el presente, iglesias grandes, gracias a Dios por los miembros que dan dinero. Aún iglesias que creen que no se debe dar el diezmo, aceptan ese principio en las iglesias. Hablaba con el pastor de Grace, el hermano en español, hermano Grace, Henry Tolopilo. Dice que de todo el grupo, porque ellos se consideran una congregación, no diferentes congregaciones, sino una con diferentes idiomas. Y él es parte del grupo de los pastores que tiene la iglesia, y dice que gracias a Dios por ese 5% de toda la membresía que sostienen el funcionamiento de la iglesia. El 5%. Es sorprendente. Una congregación con varios idiomas, una congregación grande, y apenas el 5%. Y dice, hablando sobre el diezmo, las ofrendas, hablaba con él, y ellos creen que no se da, pero se acepta al principio, y mucha de la gente que asiste allí dan también el diezmo dentro de la iglesia. Ahora, cuando venimos a nuestro texto en esta mañana, Pablo no condena que tengas dinero, condena que ames el dinero. El problema no es que tengas, el problema es que pongas tu amor en él. Por eso, cuando hablamos de los ricos, en los pasajes que he citado ahora, vamos a entrar en nuestro texto. Aquí nos habla no de los ricos, el texto que tenemos, sino de los que quieren ser ricos. Dice nuestro versículo que tenemos, 9, porque los que quieren enriquecerse, no son ricos, quieren serlo. No lo son, pero se pasan la vida intentando serlo. Y en ese proceso, su amor a Dios se desvía y es enfocado en el dinero, las cosas temporales, el amor al dinero. Por eso nos dice aquí el capítulo 6:6 de Timoteo, que tenemos el texto, dice, miren la matemática que presenta el apóstol Pablo. Dice, piedad más contentamiento es igual a gran ganancia. Esto sí es ganancia, dice el 6, pero gran ganancia es la piedad siempre y cuando vaya acompañada de contentamiento. Porque si usted piensa que los ricos tienen problemas porque son avaros, no se engañe. Hay pobres que apenas tienen donde caer muertos y son tan avaros, igual o peores que los que tienen dinero también. Y siendo pobres, apenas tienen unos poquitos dólares y ya, se creen. Y no tienen. Por eso, cuando tocamos el tema de la Biblia referente a el dinero, hay un problema en eso, porque nuestro corazón constantemente se está inclinando hacia lo material. Y por eso dijo alguien que el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Que el dinero te sirva, pero no te gobierne. Ahora, hay algunos que no tienen dinero porque son perezosos. Usted mire el libro de Proverbios, cómo habla del perezoso. Nunca tiene, porque la verdad es un perezoso, no hace nada. No trabaja, no le gusta trabajar. No es porque Dios no le da dinero, es que es perezoso. No le gusta. Hay otros que Dios no les da dinero. Tal vez usted está en esta mañana y dice, oh, yo soy de esos que Dios no me da. No, a lo mejor eres perezoso. Otros son malos mayordomos. No les puede dar dinero Dios en sus manos, porque ¿qué no harían? ¿Qué no harían? ¿Se recuerda que en días pasados o meses había en la lotería anunciando ahí que 450? O me perdí un día, mire, noticias, como 450. Le digo a mi esposa, digo, oye, sería bueno a ver si nos ganamos eso. Te doy 2 millones a ti y lo demás para mí. Pues jugando ahí, ¿verdad? Porque todos soñamos. Ustedes tampoco se han puesto a pensar, ¿y si yo tuviera? Bueno, lo que estamos hablando en esta mañana, se la pasan queriendo ser. Pero en ese proceso que quieren enriquecerse, su amor se enfría y es enfocado en otro lado. Entonces veamos, entremos a nuestro texto en esta mañana. Vamos a hablar sobre el tema este, el amor al dinero. Y lo vamos a mirar desde tres áreas: la ilusión, la decepción y la destrucción del dinero. La ilusión, la decepción y la destrucción. Versículos 9 y 10, la ilusión. Anhelan, aspiran, sueñan, desean enriquecerse. dice el versículo 9, la primera parte, quieren enriquecerse. Esa es la ilusión. ¿Y qué si le pego al gordo? ¿Y sabe por qué? Porque su amor está en el dinero. Esa es la ilusión. Aman el dinero y la ilusión es un día ser rico. Anhelan, aspiran, sueñan, desean. Quieren enriquecerse. ¿Por qué cree que la lotería está para eso? Esa es la ventana donde se asoman todos los avaros codiciosos. Los que compran sus tickets es porque son sus corazones llenos de avaricia. La lotería, vean las filas que hace cuando están vendiendo los tickets de la lotería. La gente allí está haciendo. Espero que los que están aquí nadie ande detrás de eso. La lotería. Para eso se inventaron los juegos de azar. Porque Las Vegas, no me venga que va, que porque allá hay buenos buffets, va para comer, no. Que allá hay buenos buffets para la comida. Y que por eso va a Las Vegas. Que se lo crea alguien diferente, pero no creo eso. Ah, pero yo nomás me metí al casino por ahí, los casinos. Por, a ver qué hace, le metí unas moneditas. Pero dentro de su corazón está con eso, esa ilusión. ¿Y qué tal si suena la campanita y ¡lotería! Esa es la ilusión. Por eso se crearon eso. Quieren, aman, sueñan por la riqueza. Por lo tanto, lo van a buscar. ¿Cómo ser ricos? Y es aquí el dilema. ¿Cómo lo van a buscar? ¿Qué van a sacrificar para lograr lo que quieren, lo que sueñan, lo que aspiran, esa ilusión? ¿Cómo lo van a hacer para lograr su ilusión? ¿Qué van a sacrificar? ¿Cuáles son los sacrificios que van a ofrecer? Y déjeme mencionarle lo que comúnmente, ¿cuáles son sus sacrificios? Lo primero que ofrecen en el altar para satisfacer su ilusión, su primer sacrificio es que ofrecen la familia. Su familia la ponen en el altar para un sacrificio. Como quieres, tienes la ilusión del dinero, descuidas tu esposa, descuidas tus niños, descuidas tu hogar. Es el primer sacrificio que vas a ofrecer. No tienes tiempo para ellos, no estás siguiendo el precepto de Efesios 6 del 1 al 3, dice que instruyas a tus hijos, que tomes tiempo para la instrucción. No, porque te quedaste a trabajar tiempo extra, los 7 días que vas a tener tiempo para instruir con la palabra de Dios a tu familia. ¿Por qué? Porque estás con la ilusión, quieres. El primer sacrificio que ofreces es tu familia. Ahora amas más el trabajo porque quieres y amas el dinero. Pobres de las esposas que casi ni miran al marido, puro trabajo, tan adictos al trabajo. Bueno, ya sacrificaste tu familia. Quieren comprar casa, dicen, cuando sus niños están pequeños. Lo hemos visto una vez tras vez cumplir el sueño americano. Miramos las familias que hacen eso, que sacan al niño pequeñito, la niña de meses, y lo llevan con la niñera, y en la tarde van por él, o si ya es más grande, no importa, los llevan con la niñera, ya en la tarde lo traen a la casa. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar los dos, porque quieren soñar, o más bien están soñando y quieren lograr el sueño americano que dicen. y sí lo logran, pero pierden su familia, porque cuando apenas llevan la mitad pagando la casa, ya los hijos crecieron y se van de la casa, no quieren saber de padre y de madre, nada, porque los abandonaron cuando los necesitaban en su niñez, en su crecimiento. Sacrificaron su familia por la ilusión del dinero. Otro sacrificio que ofrecen es su salud. Dice la Escritura que 6 días trabajarás y hay un día de descanso, un día de reposo. Estamos hablando de lo espiritual, pero Dios tiene un balance para nosotros. Él sabe de nuestro, cómo fuimos constituidos, nuestro cuerpo. Dice, mira, trabaja 6 días y un día a la semana dale reposo a tu cuerpo también. Así como tu alma necesita acercarse a mí, tu cuerpo necesita reposo, descanso. Pero el que está adicto sigue con la ilusión. No le importa eso. No hay balance. Trabajar y trabajar y trabajar. ¿Y sabe qué? Se la pasa siempre queriéndose rico y nunca lo logra. Sacrifica a su familia, sacrifica su salud, y el otro sacrificio es Dios, su iglesia, su servicio, como hablábamos el domingo. Trabajando 7 días a la semana. ¿Qué nos dice la Biblia lo contrario? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10, 24 y 25. ¿No dice la Escritura que debemos de servirle a Dios? Poca gente está dispuesta o disponible para servir, porque no pueden, porque están con la ilusión del dinero, de trabajar y trabajar. Dios lo dejan a último lugar. Dios es lo último, porque están ocupados con su sueño, su anhelo, su aspiración, sus deseos. Quieren, aman, si un día yo pudiera. Por eso no hay gente disponible para servir. Por eso la gente no tiene la disposición para servir a Dios. ¿Por qué? Porque están ocupados en sus cosas. La iglesia tiene tantas necesidades. No solamente limpiar, que algunos que no vienen ni limpian. Tenemos que evangelizar, que no vienen para evangelizar, que no vienen para hacer cosas que necesitan hacer. ¿Por qué? Porque están ocupados en sus sueños, en sus ilusiones. Oh, sí, sí, vas a racionalizar ahorita y vas, no, no, es que no entiende. No, eso dice la Biblia. Los obreros son pocos. La mies, el trabajo es mucho, pero los labradores son pocos. ¿Por qué? Porque estás ocupado en tu ilusión. Quieren enriquecerse, es la ilusión, pero pobres, y sabe, siempre pobres, pero siguen con la ilusión, soñando, hasta sueñan con dólares en la noche. Mi hermano, cuando estás descuidando estas tres áreas, tu familia, tu salud y las cosas de Dios, cuando estás descuidando estas tres áreas, son indicaciones qué clase de deseos tienes. Tus afectos están en mamón. Algunos le da risa porque no saben la palabra. Recuerdan, mamón era un ídolo. Habla del dinero. Tus afectos están allí. Ahora, ¿vas a racionalizar y vas a hallar que para tus deseos van a tener justificación? Puedes hacerlo, pero todavía la Escritura dice lo contrario, que piedad más contentamiento es igual a gran ganancia. Esta es la ganancia. Si tienes una ilusión en tu vida, que esta sea la verdadera ilusión. Aprende a vivir una vida piadosa más contentamiento iguala gran ganancia. Esta es la verdadera ganancia. Esto es, esta es la grandeza. Esa es la ilusión entonces. Pero algunos lo quieren espiritualizar. Allá cuando estábamos en el otro lugar, alguien me decía: no, si yo llegara a ganar la lotería, pastor, le voy a dar para que acabemos de remodelar todos estos edificios. Con eso ya se calma, se justifica y racionaliza y ya está en paz. No, no soy tan avaro, yo lo quiero para ayudar a las cosas de Dios. Pobrecitos, ingenuos. Ojalá ustedes no estén detrás de la lotería, ¿eh? Los juegos de azar. Es reprobable delante de Dios, porque su corazón está entonces allí. Espero que no. Alguien lo notó medio serio, a lo mejor anda en eso. No lo estoy diciendo por usted, ¿eh? Porque no sabía si compra o no. Pero si compra y comparte después, ¿eh? Lo perdonamos. La ilusión. Número dos, la decepción. Mire nuestro texto. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Esa palabra, trampa, es la palabra que se usa. Una trampa. Y cuando dice que caen en tentación, dice que están siempre expuestos a tentación. Siempre. Y como están expuestos siempre a esa tentación, van a caer en la trampa. Porque la oración que hacemos es: no nos metas en tentación. Pero estos están en constante tentación, porque están con su ilusión. Y si están en constante tentación, van a caer y están cayendo en la trampa. ¿Qué otra cosa dice? Bueno, son deseos necios y dañosos, dice el verso 9. Y en muchas codicias necias, o sea, deseos necios y dañosos. Eso, las codicias, los deseos dañosos. Esta es la trampa. Comienzan a desviarse, a deambular lejos de Dios, poco a poco. Comienzan a vagar. Y no se dan cuenta que han caído en la trampa. En la trampa de los gastos, sus deseos, esos que son engañosos. Ya ha caído en esa trampa. ¿Qué dicen? Compra ahora y paga después. ¿Eh? Las tarjetas esas, dinerito plástico. Señor, Señor, nos libre de eso. Es que es algo satisfactorio, ¿no? Usted va a la tienda y se siente como trae 4 o 5 tarjetas ahí. Hasta trae su catálogo de diferentes colores, ¿no? Orgulloso con sus tarjetas. Llega a la tienda y póngale su firma y usted se siente ya. Todos. Ya cayó en la trampa. Y es víctima ya de esos deseos nocivos y engañosos. Sus trabajos extras. Sí, porque hay que pagar lo que ya gastamos. Gastos innecesarios. Gastos innecesarios. Porque los deseos ahora ya están maleados, son dañosos, como miramos aquí, necios y dañosos. No, ahora somos ya no aquel fulanito, ahora soy, miren nomás, los Hernández. Por favor, vamos a celebrar un cumpleaños, no crea que con taquitos ahí nada más, no, no, no. Vamos a hacer una fiesta grande. Digna de los Hernández, de los Rodríguez. Aquí están los hermanos. Oh, sí, el cumpleaños, vamos a hacerlo a lo grande. Una quinceañera, vamos a traer orquesta, el grupo y todo. Estamos cayendo en esos deseos engañosos, dañosos. Bodas, aunque bodas con impíos o impías, bodas mixtas, hasta las aceptamos. Cuando estamos viviendo una vida piadosa, ni hacemos eso. Los cumpleaños sencillos, pero en el Señor. Porque nuestro corazón está involucrado en la piedad. Las bodas las reprobamos cuando son unas bodas mixtas con paganos o paganas. No nos juntamos con eso, porque eso dice la Biblia, que no debemos aprobar o aprovechar ese tipo, aprobar esas cosas. Pero como estamos ahora ya viviendo, hemos caído ya en los deseos engañosos, nocivos, malos. Lo que antes era malo para nosotros, ahora lo aceptamos y lo aprobamos como algo bueno. Mire, cuando usted no tiene dinero, ¿acaso no lo hace algo sencillo, simple? Pues no tiene. Y si de plano no tiene, no hace nada. Pero apenas tiene, ya ha caído en la trampa. Ya ha caído en la trampa. Es bueno que venga la Escritura y le diga, como la parábola, da cuenta de tu mayordomía. Ven y da cuenta qué has hecho. Esa es la decepción. Y como si fuera poco, también el dinero se va. Mire ahí Santiago, estamos en Timoteo, vaya adelantito de ahí, capítulo 5, nos habla de los que tienen dinero, pero mire la decepción, capítulo 5, 5:1 en adelante. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Están ocupados en eso. Están explotando al trabajador, dice el 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Malos patrones. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra. Han caído en la trampa. Gastan y gastan. ¿Se recuerda el rico y el Lázaro? Lázaro comiendo las migajas, los desechos. Pero el rico hacía unos banquetes, dice el Evangelio, opulentos, grandes. Es lo que está haciendo, dice aquí Santiago. Estás en la opulencia. Deleites. Disfrutas. No sé, pero en el corazón del hombre siempre hay eso. Queremos impresionar a los demás. Que mi party sea el mejor que el del hermanito de la hermana. ¿Eh? Para que cuando los invite ellos no vengan y salgan hablando. Quiero que hablen, pero bien de mí. Mira, ¿cómo hicieron ellos? Y va la esposa a la casa y le dice al marido, yo la próxima quiero que me hagas uno igual también. Ay, pobre hombre, cayó en la trampa y ahí están. La decepción. Se pudren tus bienes. Se pudren. ¿No Cristo dijo eso? Allí donde hay polilla y orín que lo corrompen, lo corroen todo lo material. Hablaban estos días con alguien que pasando su salud muy grave y acaba de adquirir cosas, y digo, ¿qué piensas de lo que acabas de comprar? Agachado. No me diga nada de eso. Pues no, que estaba soñando con eso, pues. Yo quise para darle una lección. Digo, ¿ves? Ahora que estás en esta condición que te encuentras, eso que valorabas mucho, ha perdido significado lo, eso. No vale ahora. Te vas a morir, vas a dejar la casita o las casas que has comprado. Porque ha comprado en California, Nevada, no sé por dónde. Y hablamos, nomás me estaba presumiendo, no es que yo rento allá, yo hago acá, y bueno, que quiero regalar dinero, no sabe usted dónde puedo regalar. Oye, digo, ¿por qué no vas y regala? No, no, pero usted no tiene dónde. Le iba a decir, pues mándamelo a mí, pero no, dije, no me quiero contaminar con eso. No, la verdad, no me quiero contaminar. Yo, no, busca cómo hacerlo. Quiere, nomás para impresionar. Mis hermanos, ¿acumulas? ¿Para quién? Dice Eclesiastés 2:26, para dárselo a otro. Tú lo acumulas para dárselo a otro. Estaba hablando con un hombre que nomás tiene tiene dos hijas, pero una anda un poco mal y todo. Y trabaja duro el hombre. Y le digo, el señor, son de escuela de high school las muchachas, bueno, una parece que ya va a salir, pero le digo, no quiere tu hija nada, tienes problemas graves, trabajas mucho, lo que has adquirido, ¿para quién que se le va a quedar? Mira, tu hija al rato, así como anda ahorita, con sus locuras, que llega a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se va con el novio, ella es rebelde, tu hija, más de andar con un rebelde también. Ese loco que va a ser tu yerno, no le ha costado nada, ni ha trabajado nada, es el que va a disfrutar todo lo que has adquirido. Me dice, no, pero no me diga eso. Estamos hablando de realidades. Ese loco que no ha trabajado nada, ese vago, es el que va a disfrutar lo que tú tanto te esfuerzas por construir. Esa es la decepción. Por eso el escritor aquí nos dice, cuidado con la trampa. Muchos, sin darse cuenta, ya han caído de ahí. Dios quiera que en esta mañana, a través del mensaje, Dios los ayude y puedan salir de ese agujero donde han caído. Entonces, la ilusión, la decepción y, por último, la destrucción. Hasta allí te lleva el dinero. Volvemos a nuestro texto que tenemos en esta mañana. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, mire, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Mire, ¿dónde está la raíz? ¿Dónde está el problema? Es el dinero, el amor al dinero. Es el amor al dinero el cual, codiciando los que se quieren enriquecer, se han extraviado de la fe y fueron torturados o traspasados de muchos dolores. Muchos, muchos dolores. Hasta allí puede llevarte el amor al dinero. Se alejan de la iglesia poquito a poquito, dejan de leer la Biblia, dejan de orar y comienza la tortura. La ruina se acerca, la destrucción te espera. ¿Qué frases tan descriptivas? Mi hermano, esto es lo que te lleva al amor al dinero. Te aleja, te aparta de la fe. Y vas a ser traspasado de muchos dolores. La palabra traspasar se usa como cuando se usaba en la antigüedad, que ponían cosas en los aretes. Parece que ya volvió a la moda otra vez, en los hombres también andan en los oídos, haciéndose ahí lo mismo. Parece afeminados. Eso habla de traspasar. Vas a sufrir, pero no solamente aquí en la tierra. Ya has caído en la trampa, estás sufriendo aquí, te espera allá. porque habla de la perdición les espera, está hablando de la condenación. Siempre el dinero, cuando no está tu corazón enfocado en Dios, el dinero te va a traer tortura, dolores, ruina, destrucción. ¿Se recuerda del joven rico? ¿Por qué no lo busca? Lucas 18. Vea algún incidente aquí en el este encuentro con el Señor Jesús. Lucas 18. ¿Sí lo tienen? Dice el versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. El llamado de Cristo. Entonces él, oyendo esto, el llamado de Cristo, se puso muy triste, porque era muy rico. Muy triste. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Ve lo difícil? ¿A dónde te puede llevar el dinero? A la destrucción. No solamente la vida aquí. Quitarte lo que tienes, privarte de lo que tienes, como este, lo puso muy triste. ¿Qué contraste con Hebreos, se recuerdan? Ya hablamos sobre eso en Hebreos. Con gozo sufrieron el despojo de todos sus bienes. ¿Sí recuerdan ese pasaje en Hebreos? Sufrieron con gozo el despojo de todos sus bienes. Moisés tenía toda la grandeza de Egipto frente a él, y voluntariamente no lo presionaron, no hubo coacción contra Moisés, fue voluntariamente, inteligentemente rehusó a todo lo que tenía en Egipto, porque cuando lo puso en la balanza dijo: prefiero los padecimientos de Cristo. Lo que dice Hebreos 11, eligió porque tenía su mirada puesta en el galardón. Pero aquí miramos este joven, como muchos, pueden llevarlos a la condenación eterna. Por eso a veces digo, miramos gente que se aleja poquito a poquito y ponen excusas por las cuales se van alejando de la iglesia. El trabajo, es que pastor, tengo que trabajar. Otros dicen, aquí no puedo, aquí no estoy creciendo, me voy. Otros, cada quien inventa sus propias excusas. Bueno, hay que mirarlos cómo caminan después. Hay que verlo. Lo que pasa te va a llevar a la destrucción. El amor al dinero. Siempre cuando tu corazón no está en Dios, vas a tener este problema. Vas a tener y te vas a enfrentar y vas a tener que hacer decisiones. Te va a llevar a la ruina. Vas a dañar a la iglesia. Mi hermano, Sí, la iglesia es beneficiada por las finanzas suyas. Cuando tú contribuyes para la iglesia, das el diezmo, tu ofrenda, estás contribuyendo para el bien de la iglesia. No lo negamos, es parte de nuestra vida aquí en la tierra. Te vas, es cierto que es afectada la congregación, claro que va a continuar, pero estamos hablando de hasta dónde te puede afectar. Vaya al primer libro de Reyes 10, allá en el Antiguo Testamento, primero de Reyes 10. Ve a este hombre rico. Capítulo 10, primero de Reyes. ¿Sí lo tienen? Primero de Reyes 10, desde el versículo 14 en adelante. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, este sí que vivía de sus rentas, era 666 talentos de oro. No, la bolsa de valores está muy pobre en comparación a lo que Salomón tenía en su época, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Recibía mucho. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. ¿Sabe cuánto pesa una libra? 3 libras por cada cosita que construyó. Y hasta lo puso ahí en el jardín para adorno. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Para no seguir leyendo, vaya al versículo 23. Así excedía al rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Excedía a todos los reyes que había. Era más sabio y era más rico. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón. Todos querían ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos llevaban cada año sus presentes. Mire, aparte de que tenía mucho, les llevaban regalos, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos, mulos. Bueno, ¿qué es Salomón? Tenía mucho, mucho dinero este hombre. Pero vea lo que hizo en él, capítulo 11. Ahí, segundo de Reyes. Pero el rey Salomón comienza la declive. Pero, ustedes saben, en la Biblia y en cualquier lectura, pero nos está señalando un cambio radical. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que ya era pecado, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, y comienza a hablar, dice. Luego el 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Lo que Dios prohibió, eso fue lo que hizo este hombre. Otra vez, ¿hasta dónde lo llevó la ruina? ¿Hasta qué ruina? ¿Hasta qué tortura este hombre? Y cuando Salomón era ya viejo, mire lo que hicieron sus amantes. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió, mire, en vez de Jehová comenzó a Astoret, diosa de los sidonios, adorar, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Ya Salomón tenía dos ídolos. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón, mire, un lugar alto. ¿A qué más? Pues tenía dinero, lo que estábamos hablando, en la decepción. Comenzó a mezclarse con la suciedad, el paganismo. Ahora hizo un templo. Nomás imagínese aquí los que estamos. Hermano David, Dios lo bendice, y en este año 2018 al final va a tener unos 4 millones ahorrados el hermano. Y ya con tanto dinero, dice, voy a irme a Guadalajara, donde yo nací, voy a hacer un templo para el patrón del pueblo ahí, para que todos vayan, los gente ahí, a adorar a su ídolo. No, pues les comulgamos. Que nos deje los 4 millones, pero Salomón es lo que está haciendo. El dinero lo ha corrompido a tal extremo que lo ha llevado hasta este punto, que está edificando santuarios para el ídolo abominable. 6, no, digo el versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Hasta ahí lo llevó. Bueno, Dios tiene que sentirse triste, airado, y dice el 9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiere dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahí comenzó la declive. Saben, el reino fue roto, no por Salomón, por amor a David, dijo Dios, sino va a ser en el tiempo del hijo de Salomón, o sea, nieto de David, el reino va a ser dividido. El reino del norte y el reino del sur. Hasta allí llevó el dinero, la ruina. El versículo 14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón. De ahí en adelante, miren ustedes la vida de Salomón. El hombre más sabio y el hombre más rico. Una vida miserable también. El dinero. Por eso Pablo nos dice, vas a ser torturado. Vas a caer en la ruina, la destrucción. Vas a ser traspasados de muchos dolores. La gente que tiene dinero cambia. Por eso los textos que digo, las frases que usa aquí nuestro texto, hunden a los hombres, la ruina, perdición, se extraviaron de la fe, fueron torturados de muchos dolores. Unas frases que describen hasta dónde cae el hombre cuando ama el dinero. Lo que mencioné al principio, los sacrificios, la familia, la salud y Dios. Pues esto es lo que pasa al final de cuentas. Salomón perdió familia y perdió todo lo demás, lo más valioso, su comunión con Dios. Mi hermano, no vale la pena. No vale la pena. ¿Para qué tanto afán y afán? Vaya conmigo a Proverbios. Quiero terminar en esta mañana aquí. No es Salomón, estas son palabras de Agur, hijo de Jaqué, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal, para que no vayan a pensar que es Salomón el que hizo esta oración. Este es alguien diferente, pero síganme ahí el versículo 7, Proverbios 30. Debe de ser nuestra súplica cuando hemos hablado del dinero en este día. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Haga estas dos peticiones. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, contentamiento. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esa es una oración muy sabia. Manténme del pan necesario. No me des pobreza, no riqueza. Es lo que escuchamos aquí en Timoteo, el contentamiento. Dice el 6, volviendo a nuestro texto, dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Gracias a Dios por la provisión de él. Siempre nuestro Dios provee para nuestras necesidades. No se dejen llevar por el amor al dinero. Cuidado con la ilusión. Deséchela, porque van a sufrir la decepción y al final la destrucción también. Cuiden esa parte de su vida. Porque, mis hermanos, cuando yo hablo como en esta mañana del dinero, es muy diferente a lo que escuchamos los falsos, como dice Segunda de Pedro 2, que por la avaricia harán mercadería de vosotros. Se imagina que yo en esta mañana aquí estoy para terminar, digo, Dios me ha dicho que aquí hay como 5 hermanos que van a dar de a 500 cada uno. Eso es común, allá lo oímos dentro de los falsos. No estoy usando esto para manipular, como dice nuestro texto que vamos a aprender esta semana sobre las ofrendas. Que nadie dé por necesidad, porque Dios ama, adora alegre. Si tu corazón está bien puesto en Dios, tu amor es Dios, nuestra confianza está que Dios siempre va a proveer para ti y para la iglesia también. A Él sea la gloria, porque Él es nuestro buen proveedor. Oramos. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es vasta. Su enseñanza cubre todas las necesidades, todas las áreas de nuestra vida, Señor. En esta mañana, Padre, te ruego una bendición por tu iglesia en este lugar. Oh Dios, danos sabiduría para que con mansedumbre siempre recibamos tu palabra, como dice tu siervo Santiago. Cuando abrimos tu palabra aquí en el santuario o en la casa, haya esa mansedumbre. Y Señor, también danos la gracia para obedecer tu palabra, Señor, porque siempre buscas el bien de tus hijos. Señor, porque a través de todas las experiencias de nuestra vida, estás cada día formando la imagen de Cristo en nosotros, Señor. Esa es la meta principal, que seamos transformados a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, hoy que hemos tocado este tema tan delicado para algunos, oh Dios, y abusado por otros. Ayúdanos a ser sabios, sujetándonos siempre a la autoridad de tu palabra. Bendito eres nuestro Dios, te adoramos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.